Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Le llaman melancolía, melancolía. No sé cuánto puedo querer. En amor no hay medida.
Melancolía porque se acaba el verano. El verano concluye técnicamente mañana a las 8:50, a las 9 menos 10. Este es un tiempo extraño, porque en la calle hay quien quiere acelerar la historia. Y entonces ves a gente con botas, con trench, con jersey. Falta alguno que se ponga la bufanda ya. Claro, estos que quieren acelerar la historia se asan. Y luego están los que quieren detener la historia, que, llevan sandalias tirantes. Claro, estos otros se mueren de frío. Al finalizar el verano, se ve claramente la diferencia que hay en la forma de vivir el tiempo entre los jóvenes y los que ya somos menos jóvenes. A los niños y a los jóvenes no se les acaba el verano. Se acaba el verano del 23, el verano de 2023. Cada verano es un trampolín hacia el futuro y tiene el nombre de muchos acontecimientos. Digo esto para los jóvenes y para los niños. Aquel fue el verano que conocí a Margarita, el que recorrí Europa, en el que aprendí a surfear. Los veranos, cuando uno es más joven, pues son una flecha que va hacia adelante. Ahora estoy leyendo una especie de memorias de un escritor que habla del verano del 51, que para él fue esencial. Para los adultos no es así. No hay verano del 51, no hay verano del 23. Hay veranos. La vida se parece, cuando nos hacemos mayores, a un ciclo en el que todo retorna, un ciclo indiferenciado, un tiempo indiferenciado en el que no pasa nada o todo lo que pasa está ya previsto. Es muy probable que esta manera de ver el tiempo, un tiempo en el que no pasa nada, sea algo enfermizo, porque no hay tiempo sin novedad.
La palabra del tiempo, entre una peluquería y otra.
Bueno, la que se ha liado. Ya ayer comentábamos aquí, Pilar Cisneros y yo, la que se había liado con lo de Alfonso Guerra y las peluquerías de Yolanda Díaz. Yolanda ha respondido, la vicepresidenta, y no ha recurrido a una ironía o a una contestación ocurrente para devolvérsela a Guerra. No, ella se ha mostrado ofendida. Es el tiempo de los ofendidos, de los ofendiditos. Ella es la mujer víctima.
Desde aquí digo, se acabó con el machismo en España y en Europa.
Bueno, un gran ataque machista el que ha sufrido Yolanda Díaz, dice ella de sí misma. Vamos a ver, si yo digo que Sánchez es guapo, pues no hay problema. De hecho, la prensa internacional lo dice a menudo. Sánchez es titulado o apodado el guapo. Si yo digo que la que fue líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, es guapa, muy guapa, ya se me empieza a mirar mal. Se empieza a sospechar que soy un viejo rijoso. Si yo digo que José Bono se puso un implante y que no es serio, pues hombre, no pasa nada. Se ha puesto un implante, mírale. Si yo digo algo sobre lo bien arreglada y bien peinada que va la vicepresidenta, bueno, pues se monta la cabose como se ha montado. Nuestra tolerancia a según qué comentarios ya es igual a cero. Ya es que no hay de lo que se pueda hablar. Alfonso Guerra siempre tuvo la habilidad de crear imágenes que golpean como látigos. Por ejemplo, a Suárez le llamaba el Taúr del Mississippi. Es duro eso, ¿eh? A la gente de izquierda, la Gauche Divine, a la izquierda divina, los llama descamisados de Armani. Guerra, con su picante faltón, ha señalado a la vicepresidenta en funciones como una comunista muy particular por su imagen. Bueno, pues nada, si hay tantos ofendidos, pues habrá que decir otras cosas, o si la vicepresidenta está tan ofendida hay que decir otras cosas. La vicepresidenta es amiga de Puigdemont.
que después de la conversación con el señor Puigdemont, estoy convencida que va a haber gobierno progresista en España y que además...
O también se puede decir que la vicepresidenta es profesora de amnistías.
Hay tres tipos de amnistía. Las amnistías, ¿no?, que facilitan el tránsito, el cambio...
Igual va a ser mejor lo de las peluquerías.
Habrá dado tiempo entre una peluquería y otra.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en apenas unos minutos, el avión en el que viaja el Papa Francisco aterrizará en Marsella. Se trata de una visita histórica, ya que hace 500 años que un pontífice no viaja hasta la ciudad francesa, en la que todo está ya preparado para darle la bienvenida. Asunción Serena.
Todo está preparado en Marsella para recibir al Papa. No solo hay un fuerte dispositivo de seguridad, sino sobre todo entusiasmo entre sus habitantes, en algunos casos desbordante. Es todo un evento. El Papa no viene a Francia, viene a Marsella. ¿Se da usted cuenta? Estoy muy orgulloso. El Papa viene a hablar de inmigración en una ciudad cuya población es fiel reflejo del cruce de diferentes pueblos.
Para nosotros, marsellés es un símbolo puissant.
Para nosotros los marselleses es una señal muy fuerte, comenta Benoît Pignan, su alcalde. Tenemos un papa especialmente valiente y que en los momentos cruciales en el mundo tiene un mensaje universal y de paz que va más allá de los creyentes, que se dirige a todos. La historia de los marselleses corresponde a ese mensaje. Y lo primero que va a hacer el papa es subir a ver a la Virgen, a la Bonne Mère, como la llaman, que domina el Mediterráneo y a la que todos los marselleses visitan, sea cual sea su religión.
Y el testimonio de Borja, hijo de Manuel Jiménez Abad, presidente del PP de Aragón, asesinado en 2001, es para la Audiencia Nacional una prueba absolutamente convincente para condenar al etarra Carreras Arobe como autor de su muerte. Borja y su padre iban a un partido de fútbol en el estadio de la Romareda en Zaragoza cuando fue asesinado. La sala de lo penal impone a Carreras Arobe 30 años de cárcel, además del pago de 250.000 euros a su viuda e hijos. Manuel, hermano de Borja, asegura a COPE que conocer la sentencia, aunque llegue 22 años después del asesinato, demuestra el triunfo del Estado de Derecho.
Después de tantos años, pues bueno, por fin vemos que se hace justicia. Y esto no atenúa el dolor personal o el dolor evidente por la pérdida, pero sí que reafirma un poco nuestra creencia, nuestro compromiso con la democracia y con el Estado de Derecho.
Y los cruceros que atraquen en Cataluña deberán pagar un impuesto de 1.400 euros. La Generalitat saca adelante la tasa en la que los puertos de Barcelona, Palamós y Tarragona son los más demandados. Petroleros y cargueros también tendrán su respectivo gravamen. En la ciudad condal está Yolanda Bernal.
El nuevo impuesto entrará en vigor el año que viene y afectará al 80% de los barcos que atraquen, por ejemplo, en el puerto de Barcelona. Van a pagar de media unos 1.400 euros, un euro por cada kilogramo emitido de óxido de nitrógeno y partículas. Solo quedan exentos los barcos que van a las Baleares, los que atraquen por causas de fuerza mayor y los que lo hagan por cuestiones humanitarias. El objetivo de la tasa es conseguir que las grandes embarcaciones, las de más de 5.000 toneladas, reduzcan sus emisiones. El Govern calcula que recaudará unos 7 millones de euros anuales que se destinarán a proyectos de transformación verde. Dentro de 3 años se revisará la medida y si no hay una evolución positiva, se aumentará la cuota del impuesto.
Y Xavi confirma su renovación como técnico del Barça. Xavi Lasso.
Sí, puede ser oficial de forma inminente. Víctor Navarro.
Firmará esta misma tarde hasta el 2025. Lo hará junto a Joan Laporta en el despacho presidencial del Camp Nou. También se añadirá a su contrato un año más automático si se ganan títulos importantes. Xavi se siente fuerte, apoyado por Laporta, con una gran plantilla y con mucha confianza por parte del club.
No, la renovación está hecha hace días. Llegamos a un acuerdo hace días y se anunciará en breve. Ya dije que del 0 al 10 estaba de 10. Estoy contento. Hemos llegado a un acuerdo y se anunciará pronto.
No sé cuán, pero aviat.
Y esta es la actualidad en el Barça, pero el plato fuerte de este fin de semana es el derbi madrileño, Atlético de Madrid-Real Madrid. El domingo a las 9, el conjunto de Ancelotti es baja casi confirmada, Vinicius, que no va a llegar. Y el susto lo ha dado hoy Bellingham, que no ha entrenado por problemas estomacales, pero su presencia no parece peligrar para el partido. En el Atleti, De Paul no llega, baja confirmada igual que Barrios y Soyuncu. La buena noticia para los colchoneros es que parece que Coque y Memphis sí que llegan al derbi. Y también esta tarde juega la selección española femenina su primer partido de la Nations League ante Suecia, a las las 6:30. Es el primero de Montse Tomé como seleccionadora y en medio de todo el lío está por ver si la selección sueca realiza algún tipo de manifestación en apoyo a las jugadoras españolas. Todo te lo contamos en Tiempo de Juego a partir de las 6:10.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados y cielos despejados en el centro de la capital este último día del verano. El fin de semana se presenta muy parecido, con una leve subida de los termómetros ya el domingo. Y a esta hora, 5 accidentes dificultan la circulación en las carreteras. 4 de entrada, es el caso de la A2 en Canillejas, la A3 en Rivas, la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío. El de salida en la A4 en Pinto. Además de estos accidentes, hay retenciones en algunos puntos. Lo más complicado en las salidas de la capital, se nota que es viernes. Es el caso de la A1 en Alcobendas y a la altura del circuito del Jarama, en la A2 en Torrejón, en la A42 en Getafe y en la A5 en Arroyomolinos. Y la remodelación de la Plaza de España y su entorno, que ha recuperado, entre otras cosas, el espacio total para los peatones, ha sido galardonada con uno de los premios de la 16ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. No es fácil que una persona adicta a la pornografía cuente su historia, cuente su problema, y menos cuando esa adicción empieza siendo un niño. Y es lo que vas a escuchar ahora, porque cuando hablamos de pornografía en edades cada vez más tempranas, cuando hablamos de niños accediendo a este contenido porno, ¿sabemos realmente lo que implica? Luis tiene ahora 19 años, pero su primer contacto con la pornografía fue a los 11 años y fue a través de Internet.
El acceso es extremadamente fácil y a veces no tienes ni que buscarlo, te llega a ti por mediante publicidad, anuncios o cualquier cosa en las redes sociales.
En su caso, fue un amigo quien se lo enseñó. Desde ese momento, al principio por curiosidad, empezó a ver vídeos porno prácticamente a diario.
En mi casa, en el baño o en mi propia habitación, podría ser a cualquier hora, después de llegar del colegio, después de llegar a un entrenamiento por la noche, en la ducha, en cualquier momento.
Y ojo a este dato que sabemos, como sociedad, que conocemos y que hemos contado aquí también en el programa, ¿no?, del que estamos alertando. E insisto en él, lo vuelvo a repetir, la edad media para el primer contacto con la pornografía está entre los 9 y los 11 años, sí, entre los 9 y los 11 años. Luis empezó a ver vídeos, como decimos, cuando tenía 11 años, y lo que empezó como curiosidad acabó convirtiéndose en una adicción.
Uno al principio no se da cuenta de si está realmente enganchado y es un vicio, pero poco a poco te vas dando cuenta cómo te va marginando y cambia cosas de tu rutina, porque prefieres estar viendo pornografía que hacer otras cosas y dejas de estar con amigos o hacer deporte por hacer esto.
La pornografía no solo aisló a Luis de su entorno, sino que además distorsionó la imagen que tenía de las mujeres.
Es verdad que uno, después de ver pornografía, tiende a mirar a la mujer de una forma distinta e involuntariamente, porque si acabas de ver a una persona desnuda en un vídeo, pues siempre piensas que el fin va a ser acabar haciendo lo que has visto, y es una mentira, ¿sabes?
Bueno, él era consciente de su problema, sabía que no podía gestionar esto solo, pero nunca pidió ayuda. Y tampoco se lo contó a nadie. Fueron 7 años de dependencia, 7 años siendo adicto al porno, desde los 11, como decimos, hasta que cumplió 18 años. Ahora lleva desde el mes de julio sin ver ningún tipo de material pornográfico. Eso sí, le ha dejado secuelas, porque fíjate, a sus 19 años ya no ha tenido ningún tipo de relación, ni siquiera lo que se puede considerar como una relación de amistad, ¿no?, con ninguna chica. Lo cual es tremendo, ¿verdad? Bueno, la historia de Luis, como te digo, es real. Es una de muchas. Y lo preocupante de todo esto es que en el 75% de los casos ni siquiera los padres lo saben. Así que hoy en la tarde, pues queremos poner el foco en las consecuencias del consumo de pornografía a edades, como decimos, cada vez más tempranas.
ojo, desde los 9 años. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña cada día aquí los lunes, miércoles y viernes para, bueno, poner su reflexión también a esta hora de la tarde sobre los temas de actualidad. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Además, en una semana en la que hemos conocido, por ejemplo, el caso este de esos 11 menores de entre 12 y 14 años que han manipulado mediante inteligencia artificial fotos de 22 niñas, también de esas edades, han puesto su cara en los cuerpos de actrices en posturas eróticas o pornográficas. Esta misma mañana los Mossos de Escuadra han detenido a 2 menores como presuntos autores de una agresión sexual en grupo a otra menor en Badalona. 4 de los agresores tienen menos de 14 años. Y es que, claro, hay que insistir en esto. Es que estamos hablando de unas edades, no sé, y tantos casos además que se van acumulando, que es sorprendente.
Sí, yo creo que también hay que creo que son problemas que tienen que ver, pero que hay en algunos casos que no sabemos exactamente el vínculo, ¿no? Entre pues estas violaciones brutales y el consumo o no de pornografía, porque a veces también puede haber otras razones. Pero creo que sí que pues que te preocupa mucho la facilidad de acceso y también en personas que a lo mejor son muy jóvenes y que pues si no tienes una educación sexual, si no tienes otros referentes, pues distorsionan totalmente tu cómo ves esas cosas, ¿no? Y te parece que lo natural es algo que en el fondo pues es una ficción, además muy connotada con los estereotipos y claro que te pueden dar pues una visión que no es realista y que conduce pues a la frustración y a una idea a lo mejor pues peligrosa o agresiva y para los demás y para ti mismo, ¿no?
Y a la adicción, como estamos comprobando, al menos en el caso de Luis, como hemos escuchado. Alejandro Villena es psicólogo, es director clínico en la asociación Dale una Vuelta. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú atiendes a menores en esta situación, es decir, a menores, bueno, Luis ya no lo es, ahora ya tiene 19 años, pero durante muchos años nos ha contado su caso desde que tenía 11. Bueno, pues se enganchó claramente a ver estos vídeos pornográficos. ¿Cómo llegan a hacerse adictos?
Bueno, Luis es uno de los múltiples casos que atendemos todas las semanas en consulta. Generalmente hay una especie de red de tela de araña. Al principio es algo casual, la pornografía, bueno, por el momento de desarrollo evolutivo que están los adolescentes, pues a nivel hormonal, pues también les promete curiosidad, saciar todas aquellas dudas que ellos tienen, porque como no tienen pues ese referente en casa o ese modelo o una educación sexual, lo malo es que se le va produciendo esa descarga de dopaminas tan potentes en el cerebro y le va dando pues dos cosas, el refuerzo positivo, gratificación y placer, y el refuerzo negativo, te va quitando estrés, te quita ansiedad y eso va generando esa dependencia.
¿Cómo llegan a la consulta? Es decir, ¿saben lo que les pasa? ¿Llegan porque sus padres de repente se dan cuenta de lo que está ocurriendo y le preguntan, pero tú desde cuándo llevas haciendo esto, viendo esto? Porque los padres descubren que hay ciertos comportamientos o quizá otras actitudes raras, es decir, deja de estudiar o no se relaciona con sus amigos, no saben lo que le pasa y llega a la consulta y después descubrís que es por esto. ¿Cómo llegan?
Los que más llegan son adultos ya, porque durante la adolescencia es más difícil tomar conciencia primero por la aceptación que hay también del consumo de pornografía y por ese momento evolutivo en el que están. Pero aquellos adolescentes que vienen a consulta generalmente es porque sus padres o los profesores del colegio también se han dado cuenta. Se han dado cuenta que ha bajado su rendimiento académico, que tienen más cansancio porque pasan muchas horas con el teléfono móvil, que tienen conductas sexuales explícitas, que exponen a otros con pornografía en el colegio, y eso hace bueno que salte la red de alarma de los profesores o de los padres, pero generalmente es cuando ya tocan fondo, cuando les afecta su respuesta sexual, cuando tienen dificultades en la erección, en la eyaculación, o cuando ya más adulto eso le interfiere en su relación de pareja, cuando suelen venir a consulta.
Entonces es cuando se dan cuenta, y entonces van a consulta. ¿Y son casos muy similares a este que hemos expuesto, al caso de Luis? Es decir, que cuando empezáis realmente a indagar y a investigar el caso, ¿han empezado muy jóvenes?
Sin duda, de hecho, 1 de cada 10 es antes de los 8 años en España.
¿Qué dices?
Sí, sí, a los 8, incluso el otro día salió una noticia en Italia que hay casos a los 7 y a los 6 años. No hay que escandalizarse ni ser sensacionalista, pero la realidad es que la industria de la pornografía se está encargando de llegar a edades muy tempranas para atraparle más pronto. El caso de Luis es un caso al uso, en el que durante los 7 años más importantes del desarrollo de la adolescencia pueden llegar a ver hasta 1000 horas de pornografía. Imaginaros 1000 horas aprendiendo a tocar la guitarra o un idioma o cualquier otra cosa, ¿no? El tiempo que se invierte no es como hace 30 años. Hace 30 años veíamos una revista, algo un poquito menos explícito, más sugerente. Ahora la exposición y el tiempo que se pasa es mucho más potente. Por tanto, el impacto que tiene a nivel neuropsicológico pues es mucho más fuerte, ¿no?
Esto que has comentado, que lo comentaba yo antes con Daniel, ¿verdad?, cuando hablábamos del tema, La curiosidad siempre ha estado ahí en todas las épocas. Decías tú, hace 30 años, efectivamente, esa revista que a lo mejor la encontraban o alguien se encargaba de comprarla en un kiosco, la tenían a lo mejor, quién sabe, en casa, los padres escondida y la pillaban y entonces la escondían ellos. ¿En qué ha cambiado esto? ¿Cuál es la diferencia ahora?
Han cambiado muchas cosas. Antes a las familias les preocupaba lo que pasaba fuera de las casas. Ahora les debería preocupar lo que pasa adentro con el acceso ilimitado que tienen al teléfono móvil. Antes la pornografía tenías que ir a por ella y ahora viene a por ti, ¿no? Eso es un gran cambio. Y el tiempo y la exposición y el contenido pornográfico, la pornografía a día de hoy es una pornografía 3.0. Han aumentado en estos últimos años contenidos como el incesto, las violaciones grupales, la pornovenganza, donde se difunde contenido sin el consentimiento de la persona. Es decir, la visión tan cosificante, tan inhumana, y donde hemos convertido el sexo en un producto de consumo en lugar de sujetos, pues nos hemos convertido en objetos, ¿no?
Lo decía antes Daniel, ¿no? Quizá es difícil establecer o no esa relación directa entre las violaciones grupales, cada vez más frecuentes y sobre todo de menores, con el consumo cada vez más temprano de pornografía. Puede haber otros factores, pero ¿sí consideráis los expertos que es una de las bases de lo que está ocurriendo?
Es una variable sin duda que influye. Es cierto que esto hay que tenerlo desde un punto de vista pues, multicausal, ¿no? Y de entender en cuenta todas las variables que pueden estar en juego, pero sí es cierto que la pornografía es la gasolina de esa violencia. Los estudios recientes nos indican que a mayor consumo de pornografía, mayor probabilidad de ser agresivo a nivel sexual, a nivel físico y a nivel verbal, mayor probabilidad de coerción sexual, mayor probabilidad de incorporar mitos sobre la violación, es decir, tendencias a estereotipos de género donde considero que la mujer pues se debe someter al hombre y el hombre debe ser dominante. Y por tanto, bueno, aunque sí que haya muchas explicaciones, el impacto que tienen las neuronas espejo, que eso está estudiado también, que son los centros que tienen que ver con la empatía y con la imitación, pues se ven alterados por el consumo de pornografía. Por tanto, sí que tenemos pues, bastante pruebas empíricas de que hay una relación entre la pornografía y esas agresiones, a pesar de que haya pues otras variables que tener en cuenta, ¿no?
Bueno, y luego volviendo a la adicción, que empezábamos con el caso de Luis, que a él era consciente de que tenía un problema, pero no se lo había dicho a nadie hasta que él parece que voluntariamente buscó ayuda, ¿no? Y se ha plantado en los 19 años sin tener una relación ni poder tener una relación con nadie. Y de hecho, él reconoce que tiene una visión totalmente distorsionada de la mujer. Claro, es que esto te provoca además unos problemas de futuro muy importantes, ¿no? Para esas relaciones.
Sí, en la manera en la que tratas al otro. Las parejas de los adictos a la pornografía pues cuentan cómo pues, se sienten utilizadas. Recuerdo una mujer que decía, mi marido se masturba conmigo, ¿no? Tiene una relación o un encuentro conmigo, ¿no? El sexo es menos íntimo, con menos comunicación, con menos empatía. Los adolescentes, como se hacen esa idea, como decía Daniel, ¿no? De expectativas irreales, le genera mucha frustración y su autoestima, su autoconcepto sexual, la comparación del cuerpo, el tamaño y el aspecto de los genitales está muy dañado también. Y vemos que eso le afecta luego a su respuesta sexual. Tenemos la sociedad más hipersexualizada de la historia con el peor sexo, más disfunciones sexuales que nunca en jóvenes, más enfermedad de transmisión sexual que nunca, más agresiones sexuales sin menores, como ha visto la Fiscalía de Menores en esta última semana. Es decir, algo está pasando y creo que esa mirada pornográfica tiene mucho que ver, ¿no?
¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se ataja este problema? O al menos se intenta, bueno, no sé si poner algún tipo de coto, tiene que ser un tema familiar. ¿Se puede exigir a los operadores, es decir, a las empresas de Internet, que existan unos filtros? ¿Quién tiene que poner el coto aquí, el muro?
Creo que hay varios responsables. Este mismo martes presentamos en el Parlamento Europeo, la Oficina Española del Parlamento Europeo, una campaña que es un llamamiento para regular el contenido pornográfico ilimitado de los menores, ¿no? También hemos hecho una propuesta de pacto de Estado con UNICEF, Fundación Save the Children, ANAR, Asociación Europea de Transición Digital y unas cuantas asociaciones. Por tanto, esa pata legal, política, creo que sí que es muy importante. Por supuesto, hay una gran responsabilidad de las familias de ese acceso ilimitado. No puedes dar con 5 años un iPad a tu hijo adolescente, bueno, a tu niño, a tu infante, porque no se esté callando en un restaurante, ¿no? Tenemos que es mucho más cómodo darle un iPad que dialogar con él o intentar regular sus emociones, pero necesitamos también tener conciencia familiar y también pues desde el ámbito educativo creo que podemos hacer mucho, poder prevenir, poder dotar de un pensamiento crítico para poder elegir lo bueno o lo que no es bueno para ellos y que puedan distinguir sobre todo la sexualidad ficticia que aparece en la pornografía de lo que es una sexualidad real, ¿no?
Uh-huh. Y si alguien nos está escuchando y está inmerso quizá en este problema, como Luis, por ejemplo, pero todavía no lo ha abordado, pero sabe que tiene un problema, tiene esperanza, supongo, con no sé qué tipo de terapia, de decir, oye, bueno, esto se puede superar, ¿no?
Sí, yo creo que le diría que pidiera ayuda porque muchas de las personas que vienen a consulta se arrepienten de no haber pedido ayuda antes. Hay tratamientos clínicos que han demostrado eficacia, como la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia que se utiliza en otras adicciones. Y bueno, el tratamiento que ofrecemos nosotros pues desde la asociación y desde las clínicas que hay en España, pues es un tratamiento pues donde controlas el estilo de vida, le das una estructura, le ayudas a desarrollar hábitos saludables, a alejarse de la pornografía. Y bueno, luego tenemos que bucear sobre otras variables psicopatológicas que a veces están en juego y que pues también condicionan esa adicción a la pornografía, ¿no?
Alejandro Villena, psicólogo, director clínico en la asociación Dale una Vuelta. Muchísimas gracias, de verdad, muy muy esclarecedor todo lo que nos has contado. Queríamos poner el foco en esto. Sabemos que el problema está ahí, pero creo que nos has dado además muchas claves, ¿no? Y que lo estáis tratando de verdad en profundidad y que además está intentando poner coto a lo que está sucediendo, porque como vemos tiene unas implicaciones gravísimas a todos los niveles, ¿no, Daniel?
Sí, luego, claro, estaba pensando que muchas veces es difícil, primero, si tienes una adicción, como reconocerla, luego reaccionarla y luego confesarla. Y luego, por ejemplo, creo que una adicción a la pornografía da, como te puede dar más vergüenza o más reparo que una adicción, yo que sé, al alcohol, ¿no? Uh-huh. El carácter que tiene tan, tan íntimo, ¿no? Y eso creo que también puede incluso complicar todavía más el contar. O sea, que es otro factor como añadido al problema, ¿no?
Y luego, no sé, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero ya que estáis aquí todavía, Alejandro y Daniel, tú decías, Alejandro, claro, tenemos la costumbre de un niño para que se calle dejarle el iPad con 4 años. Si ese niño con 5 o 6 ya maneja perfectamente el iPad o el teléfono móvil, en el momento que se lo dejas para cualquier otra cosa, tú ya no controlas si lo está usando, por ejemplo, para esto, ¿no? Ahí vamos también.
Efectivamente, además que los adolescentes no tienen autocontrol, se están desarrollando, son muy impulsivos y, claro, y son muy pasionales, por tanto es muy fácil que se dejen llevar por todo lo que aparezca ahí, ¿no?
Alejandro, Daniel, gracias.
Muchas gracias, gracias a Dios.
Las 4:26 minutos, tiempo para darnos una buena vuelta por Leroy Merlin. Lo hacemos con Rosa Rosado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues fíjate, ahora que llega el otoño y el frío, si alguno de tus amigos o familiares te dice dónde quedamos, te veo ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Pues porque reformando tu cocina se va a convertir en el nuevo centro social de tu vida.
Pues qué bien, sobre todo la cocina, ¿no?
Pues la cocina, fíjate, si la quieres transformar para cocinar, para compartir, para celebrar, para conversar, es un lugar estupendo. Así que échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa, una cocina abierta. Combina acabados diferentes para darle más personalidad. Además, los muebles Mykonos son resistentes, son fáciles de limpiar. Anímate y en la próxima quedada, nos vemos en tu cocina.
En la tuya será.
No, en la tuya.
La tuya, que va a ser de Leroy Merlin, mejor en la tuya.
Bueno, pues venga, reformamos.
En la tuya o en la mía.
Hacemos un 2x1.
¿Los escritores quedan en la cocina cuando invitan a gente a casa?
Alguna vez, ¿ves? En mi casa comemos en la cocina cuando viene gente, o sea que sí.
Hay cocinas muy espaciosas para...
No, ya no sé.
Como centro de...
A mí me encantaría.
Como centro de reunión, pues mira, lo que tienes que hacer es entrar en loreymerlin.es, visita tu tienda más cercana, porque ahí la reforma que quieres le va a dar mucho más valor a tu casa, con Leroy Merlin.
Pues ahí vamos. Hay más gente buena que mala, pero muchísima más gente buena. Y entre la gente ya ni te cuento, vamos, yo creo que como mucho habrá un 0,5% de gente un poquito revirada. Y rijosa, como decía antes Fernando.
Un poquito revirada.
No es lo mismo, revirado que rijoso.
Bueno, los he metido en el mismo saco.
Un poquito
revirado. Revirado sabemos lo que es y rijoso también.
En general la gente es buena. Fíjate si es buena esta historia de un TikToker que tiene 1 millón y pico de seguidores, que se encontró un teléfono móvil en mitad de un campo, entiendo que un campo de fútbol o un campo...
No, campo, paseando por el campo. Sí, por una de esas.
Paseando por el campo había un teléfono.
Sí, en el suelo.
¿Qué hace? Pues llamar...
Oye, cada vez están en más sitios.
Sí. Se llaman llama a la mujer del dueño y ha ido a casa a devolvérselo y todo. Mira, escuchamos un fragmento.
Aquí no viene nadie.
Alguien de Caparo pasa en bici, que lo habrá caído.
Manoli, mujer, pone aquí.
Dígame.
Manoli.
Sí, ¿te has encontrado
móvil?
Sí, lo tengo en la mano. Que me lo he encontrado por aquí, por la dehesa, perdido por el monte.
Madre mía, hijo, qué suerte.
¿De dónde eres?
Yo vivo aquí en Ceneta.
Ahora sí que te lo acerco. ¿El del teléfono soy? Antonio, bueno, ahí tiene tu teléfono.
Ahí va. Hasta luego. Y fue a llevárselo a su casa. Le dice Antonio, una cerveza, y dice, no, hombre, te lo agradezco, pero no. Toma el teléfono, claro, y
que
menos.
Creo que si alguien se encontrara mi teléfono, no encontraría... yo no, ¿quién dispone en su teléfono María, mujer o...?
Pero tú no sabes lo del AA,
claro.
Ah, no, esto no se lo sé.
Es el primer número que tienes que poner por si hay alguna emergencia. Llaman al AA.
Llamada AA.
O sea, en el primer contacto, por ejemplo, Pepita. Sí. Imagínate.
¿Y le pones
pero
qué?
Antes de Pepita pones AA, para que siempre esté el primero de la lista. No sé si me explico.
¿No? Pues no, yo eso no lo hago.
Alfabéticamente. Y la gente sabe que tiene que llamar ese teléfono porque es el de emergencia para cualquier cosa.
Yo pero si lo tienes con claves, eso no lo puedes hacer.
No, claro. Eso es verdad. Aquí las claves, muy malamente, porque si pierdes el móvil y lo tienes con la clave o con la huella dactilar...
Alguien encontrarían a mi padre y a mi madre. O sea, es que si pone...
Papá y mamá.
Claro, pero los demás no tienen...
Bueno, pero buscas a alguien con algo cariñoso, ¿no? Que te pueda dar la idea de llamar a alguien.
Me refiero a que ponga papá, mamá, me refiero.
Igual te encuentran una sorpresa ahí.
No, hombre, no me refiero yo a eso. Cariñoso.
Cariñoso, pero eso en el WhatsApp, ¿no?
A ver, ¿a quién llamas?
¿Eh?
Claro.
Ya la estamos liando, venga.
Que te dé una idea.
¿Era el tema o qué?
El tema era que hay gente buena, ¿no? Gente buena. Es decir, ¿a ti te ha pasado algo parecido? Que te has encontrado algo de valor o valor sentimental y lo has devuelto, pero además es que te has puesto a ello, que te ha costado tu tiempo y a veces hasta tu trabajo para devolverlo, o ha sido al revés, tú perdiste algo y alguien se encargó de llevártelo y de devolvértelo, pues es lo que queremos averiguar.
Pues fijaos, lo normal es eso, cuando te encuentras algo es devolverlo, porque es lo que nos gustaría que hicieran con nosotros si perdemos algo, especialmente si hablamos de dinero.
Buenas tardes, gente. Un día salía del banco y al dar la vuelta a la esquina vi un sobre en el suelo bastante abultado. Entonces cogí el sobre y resulta que habían 225.000 pesetas. Como el sobre era del mismo banco que el mío, entré dentro del banco, se lo comenté al cajero y me dice que sí, que había una señora que acababa de sacar esa cantidad hacía 2 minutos. Y pues me lo he encontrado ahí fuera en el suelo. Se lo dejé al cajero y a los 2 días la señora me llamó por teléfono dándome muchísimas gracias y me quería dar algo de dinero. Gracias a Dios todavía hay buena gente más orgulloso de eso que de quedarme el dinero. Venga, un abrazo.
Pues sí, muy bonito. Me gusta.
La señora le ofreció dinero.
Como recompensa.
Sí.
Bueno, yo creo que en estos casos le mandas
ahí una pata jamón, hombre.
Eso. Yo creo que sí.
Y le mandas un jamón.
O le invitas a comer, bueno, comer a lo mejor
que
no
sea, sí.
Conocerlo. Pero.
No, nada, hay gente que no ofrece nada,
Le mandas una.
No, hombre, ¿cómo no vas a regalarle algo?
Es más jugosa que la
dinero,
pata.
No, pero. Yo qué sé.
Os digo una cosa, si nos cargamos las oficinas de los bancos, esto no se puede hacer.
Ya, lo que pasa es que el problema es que ya no llevamos casi nunca 250.000, bueno, 250.000 pesetas no llevamos.
Nadie.
Porque ya pesetas no hay.
¿Cuántos euros eso?
Pesetas no, bueno, ahora hay que, 166,38, venga, divide tú.
No, yo, a mí no me mires.
250.000 entre 166,38, no tengo aquí la calculadora. Bueno, que decir que es que dinero en efectivo cada vez... Llevamos, yo no llevo ya.
Ya, pero bueno. Y si hablamos, fijaos, de un bolso entero, pues también apareció.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, a mí me pasó una cosa parecida. En una casa de Torremolinos, que estaba deshabitada y con permiso de la dueña, yo alimentaba allí a los gatos. Y un día vi en una rampa de un parking del edificio de al lado un bolso entero. Lo cogí, había un teléfono, no estaba bloqueado y llamé algún teléfono de estos más habituales o que tenía un nombre como muy cariñoso y efectivamente resultó ser el hijo y bueno, quedé con ellos y se lo di. Y curiosamente era una gente que se quejaba mucho de que íbamos allí a alimentar a los gatos.
Mira, ¿tú por dónde?
Y ponía Cookie, el teléfono que...
Por ejemplo.
O Chati.
Siendo el hijo, no sé.
No
ponía
sé.
Cariñito. O amorcito.
Eso.
O Cari.
Muy bien.
Yo pierdo el bolso y me desmayo automáticamente.
Yo me encuentro con móvil que pone Cari y me desmayo 7 veces.
Bueno, que hay gente buena y lo vamos a descubrir esta tarde, porque lo devuelven todo o te lo han devuelto a ti y luego fuiste tú que lo perdiste. Y cuéntanos también esa historia, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Aquel volcán que entró en erupción en la zona de Cumbre Vieja, exactamente hoy, hace 2 años.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La normalidad no ha vuelto para las 7.000 personas directamente afectadas. Todavía hay cientos de ellas que no han vuelto a sus casas. 65 damnificados hacen su vida en casas contenedor. Diego vive en uno de estos contenedores con su hija. La palabra que define su día a día es resignación.
Esperando a ver cómo llega el invierno, a ver cómo muchos allí se mojan por
los... Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión para corregir los posibles defectos visuales y mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Y es el Partido Socialista que ha expulsado a Nicolás Redondo. Ese es el titular.
Si te han echado, no te han echado, te han enviado la carta.
Yo no tengo ninguna información.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Entonces lo único que puedo hacer en este momento, porque no conozco absolutamente de nada de lo que ha sucedido, es esperar. Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas. Tendré
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Camino de rosa para quien lo sabe.
Este domingo es el gran acto. El gran acto, pues primero fue un mitin, luego una concentración y se ha quedado como gran acto del Partido Popular.
El fin de semana del 23 y 24 de septiembre, el propio Partido Popular va a impulsar un gran acto. Rechazo, la amnistía se promueva para conseguir una serie de votos que se necesita para perpetuarse en el poder.
Pues este es el fin de semana. Antonio Arred, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Escuchábamos a Cuca Gamarra hablando del gran acto. Bueno, parece que los populares quieren tener lleno. No es en la Plaza de Colón, es en Felipe II. parece que han movilizado a las organizaciones regionales. Antonio, oportunidad, importancia sí la tiene de este acto que va a tener lugar este fin de semana.
Bueno, yo creo que es oportuno y va a tener importancia. Lo que pasa es que desde mi punto de vista creo que se han equivocado de fin de semana. Tenían que haber retrasado uno una vez pasada la investidura de Feijóo, a la que ellos mismos casi diría que han menospreciado. Para mí, la única fortaleza que en estos momentos tiene el Partido Popular pasa por la debilidad del PSOE, que para formar gobierno tiene que negarse a sí mismo y aprobar una amnistía para Puigdemont. Y esa debilidad yo creo que la conversación sería mejor dentro de una semana y haberse centrado en esta semana, en la investidura de Feijóo. Lo que pasa es que, bueno, Feijóo tenía marcado unas fechas en el calendario y las presiones de algunos de sus partidos, entre ellas nada más y nada menos que de José María Aznar, pues les hizo precipitarse y anunciarlo antes. Va a ser un éxito, va a haber más de 10.000 personas, van a llenar la plaza. En Madrid hay muchísimos militantes del PP madrileño que van a ir, pero es que además, como tú bien apuntabas, se han movido a nivel autonómico y van a venir cientos de autobuses de toda España.
¿Por qué dices que hubiera sido mejor después de la investidura fallida?
Porque yo creo que hemos vivido 15 días en el que se ha hablado demasiado de Pedro Sánchez y de la amnistía, cuando la importancia era la oportunidad que tenía Feijóo de presentarse a un debate y de proponer su proyecto de país. Hoy, por ejemplo, hemos estado hablando lo de que ese mensaje a algunos socialistas, piensen ustedes, aboten a Feijóo, piensen en conciencia, nos dicen en privado que está conciencia, que están en contra de lo que van a hacer con Pedro Sánchez, pero es que con Pedro Sánchez, más allá de las sospechas que tenemos, por cierto, sospechas justificadas por las insinuaciones que ha hecho el propio Pedro Sánchez, que parece que ya lo tienen pactado, eso va a empezar esa historia a partir de la semana que viene. Entonces, si esta semana vamos a tener el debate de la investidura de Feijóo y el domingo anterior el Partido Popular hace una concentración, un mitin en contra del motivo por el que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno, ya. La semana que viene, ¿qué van a hacer? Ya. Es que le quedan a Pedro Sánchez dos semanas de silencio o del mismo ruido ya amortizado que hemos vivido estos 15 días en las que no se le ha dado la importancia que debería de tener la investidura de Feijóo.
Oye, hablabas antes de la invocación o la invitación por parte del Partido Popular a aquellos diputados socialistas, bueno, que no estén de acuerdo con el pacto con Junts y a los que el PP llama a cambiarse de bando. Cuca Gamarra.
Yo lo que espero es que algunos pues reconsideren su posición, porque merece la pena. Hablo de las distintas formaciones que pudieran todavía reconsiderar su posición, y entre ellos está el Grupo Parlamentario Socialista.
Emiliano García Page, en una entrevista a la cadena SER, sugería que hay diputados socialistas que no están cómodos con esto de estar tan cerca de Junts.
Y el que esté jugando a que la falta de votos del Partido Popular, el déficit electoral que ha tenido, se lo compensen tránsfugas del Partido Socialista, puede que los encuentre, no lo digo que no, pero desde luego no será porque yo los busque ni porque yo los ampare, de ninguna de las maneras. Yo creo que las cosas tienen que ser limpias.
Puede que los encuentren. Antonio, ¿crees que, como dice Page, hay alguna posibilidad de esto?
Yo creo que no, que no los van a encontrar. Lo que pasa es que Page es uno de los que, si fuese diputado, le costaría muchísimo, muchísimo votar una investidura de Pedro Sánchez por amnistía. Lo que pasa es que sí que es cierto que el que no esté de acuerdo porque la moneda de cambio sea amnistía o como le quieran llamar, vamos a ver cuando lo hagan público de qué estamos hablando, pues lo que debería de hacer es irse a su casa. Yo entiendo la estrategia del Partido Popular, porque lo que te decía antes, la mayor fortaleza que tiene en estos momentos el Partido Popular, que le faltan votos para que Feijóo sea presidente, es la debilidad en sí que tiene el PSOE, al que le faltan más votos, salvo que no pase por algo que hoy Patricia Rossetti destacaba en COPE, que es que ellos mismos estaban en contra de la amnistía, la calificaron de inconstitucional cuando presentaron los indultos, y hasta hace, como el que dice, 15 días, el propio Pedro Sánchez decía que la amnistía era inconstitucional. Entonces, bueno, pues Page tiene ese estilo. Lo que él se ha cuidado en asegurar que él no va a promover, bueno, pues que los socialistas voten en contra de Pedro Sánchez. Ahora, ¿que hay debate interno? Claro que lo hay. ¿Que hay mucha gente que no entiende lo que está pasando? Claro que lo hay. Y que hay muchos que están empezando a estar muy cansados de esta sensación de decir una cosa y la contraria a los 10 minutos. Claro es que lo hay. Es que la amnistía, a ver por dónde nos salen, pero es muy difícil de justificar.
Oye, bueno, tenemos noticias de que parece que puede surgir un nuevo partido. Que aquellos intelectuales que fundaron o que impulsaron Ciudadanos y UPyD, en vistas de que el PP y el PSOE, bueno, no han dejado el hueco de una socialdemocracia plenamente constitucionalista, pues parece que se van a lanzar. Ahí suenan nombres como el de Savater, como el de Trapiello, como el de antiguos dirigentes de Ciudadanos, más identificados con la izquierda que con la derecha. ¿Qué sabes de esto? Y claro, muchos pueden decir, hombre, acaba de terminar su vida casi Ciudadanos, sacar otro partido en este momento, ¿eso tiene algún sentido? Hay quien puede pensar que esto no va a ningún lado.
Bueno, me consta que hay movimientos y a mí me parece muy interesante que haya ciudadanos con inquietudes políticas y de participación cívica como para querer formar un nuevo partido político. Yo creo que en estos momentos no se dan las circunstancias para el éxito de un partido político. Quizás a la izquierda, con todo lo que va a pasar con la amnistía, pueda haber alguien del PSOE que pueda, digamos, abandonar al Partido Socialista para formar un nuevo partido socialdemócrata que sea, digamos, el PSOE clásico. Bueno, no lo sé, yo creo que habrá luchas internas antes del PSOE, a ver qué pasa antes de que vaya. Pero hubo un momento en la política española que había un viento a favor de esos nuevos partidos, que aprovechó Podemos, que aprovechó Ciudadanos, que aprovechó Vox, y yo creo que ese viento ha parado, ya no hay viento, y creo que es muy difícil en estos momentos meter una cuña en la opinión pública española, que también está cansada de estos partidos, que de alguna manera les han defraudado tanto el votante más de izquierdas como el de derechas como el de centro, decirles que ahora esta vez sí va a ser la correcta. Ciudadanos tuvo una grandísima oportunidad, no supo interpretar a qué había venido al mundo desde mi punto de vista, y ahora creo que es muy difícil, porque en el fondo son casi los mismos que Ciudadanos, de las personas que se están moviendo, y yo creo, ellos tienen la intención de fichar en gente enfadada del PSOE, pero yo creo que no hay hueco, no hay viento en estos momentos para poder crear un partido político con éxito. El camino, ya sabes, que son las elecciones europeas, que es circunstancia única en España, y es donde es más fácil entrar y donde la gente, entre comillas, se toma menos serio el voto y es capaz de cambiar con mayor facilidad. Pero yo creo que no hay margen. Hombre, que pueda surgir un UPyD de uno o dos diputados, pues quizás. Pero el éxito que tuvo en su día Ciudadanos, que tuvo mucha fuerza, yo creo que es imposible.
Antonio,
al
gracias.
Contrario, van a menos.
Van a menos. Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas tardes.
Bueno, pues pronostica Pilar, Antonio, que va a tener éxito la concentración. No es concentración, es gran acto del Partido Popular este domingo.
No sabemos cómo calificarlo.
No sabemos cómo llamarlo. Gran acto.
Manifestación, acto, meeting, concentración.
Pero dice Antonio que se les ha quedado una mala fecha, que esto tenían que haberlo hecho después del intento de investidura de Rajoy.
Bueno.
Rajoy, no, Feijó. Es que hemos tenido a Rajoy esta semana aquí.
Que, es verdad que son dos nombres, que entre que son gallegos los dos.
Es que hemos tenido aquí a Rajoy y claro, resucitado políticamente y se me ha quedado
se mezcla.
En la neurona.
Las 4:48, ¿se puede ahorrar en un escenario económico como el que vivimos, con la inflación disparada y el Euribor también en cifras de récord? Bueno, el Banco de España nos ha dicho que en tan solo 3 años los españoles nos hemos pulido los ahorros que conseguimos juntar durante el confinamiento. Hemos pasado de una tasa de ahorro en el 2020 del 17,6% a una tasa del 7,2%. Bueno, nos esperan en este sentido pues tiempos difíciles para el ahorro, con un menor crecimiento de la economía y con una inflación, como decimos, que sigue muy alta y que dicen también en el Banco de España que podría llegar a picos del 5%. Claro, ante esto, ¿se puede o no se puede ahorrar? ¿Cómo estar prevenidos? Se lo hemos preguntado a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías de Bes.
Guarda todos los tickets, o si los tienes a nivel digital, guárdalos durante uno o dos meses. Mira realmente en qué estás gastando y apunta todos tus gastos fijos de hipoteca y el resto de fijos que se producen a lo largo del año. Y ahora hay que recalcular. Esto es como cuando la hoja de cálculo dices recalcular. Ahora hay que recalcular porque han cambiado cosas. Y por lo tanto, los números que hiciste a nivel doméstico en casa para tu economía familiar de bolsillo hace 5 o 6 meses se han quedado obsoletos y hay que rehacerlos.
Hemos pulido los ahorros. ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Cómo ahorrar si es que nos queda algo en estos tiempos de alta inflación y de Euribor disparado, ¿no?, que nos ha puesto la hipoteca de aquella manera? Bueno, pues tenemos esos consejos que en un momento vamos a ampliar con Fernando Trías de Bes, ya sabes, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo. Cuando has estado mucho tiempo ahorrando, por cierto, Rosa, te ha costado y de repente,
¿sí?,
pues se rompe algo, ¿no?, en casa, por ejemplo, pero algo que cuesta un dinero, ¿no? Y al final el dinero que habías ahorrado, a lo mejor para un viaje, lo tienes que emplear pues en un imprevisto. Oye, dices, bueno, menos mal que tenía el dinero ahorrado, pero qué mal... Qué mal sienta, ¿verdad? Porque cuando lo has ahorrado con mucha ilusión para algo en concreto, ¿no?, que, en que te apetecía gastártelo, y que puede ser, pues eso, un viaje, o que ibas a hacer algo especial con tu familia, y de repente ese dinero lo tienes que emplear en un imprevisto, pues muy bien porque lo tenías, ¿no? Pero...
Da rabia, pero
pues imagínate que lo pierdes, ¿no?, ya, por la calle.
No, ese también, dinero, también, ¿eh? Pero que gracias a Dios que tienes para pagar ese imprevisto.
Menos,
es que
mal,
si no...
menos mal. Claro. Bueno, pero decía yo que a lo mejor también te puede pasar eso, que bueno, pues de repente lo has perdido, porque lo llevabas en un sobre y lo llevabas en metálico. Eso, como decía Fernando, ahora es más raro, ¿no?, porque ya casi nadie lleva dinero en metálico. Todavía hay gente, ¿eh?
Sí, hombre.
Pero bueno, no es lo normal. Pero a veces se pierden cosas que no solo es su valor económico, que también, sino su valor sentimental. Y lo increíble de todo esto es que mucha gente lo devuelve, y no solo mucha gente lo devuelve, incluso a lo mejor tú eres una de esas personas a las que te lo han devuelto. Queremos estas historias esta tarde porque queremos demostrar, comprobar y demostrar que la mayoría de la gente es buena, y por supuesto la gente ni te cuento.
Y luego fíjate el desgaste que supone que pues que pierdas todas las cosas de un bolso, ya no solamente el teléfono, sino la cartera, el DNI, las tarjetas sanitarias, todo ese follón hasta que lo recuperas.
La última vez que creía haber perdido el bolso, es lo que tú dices, ¿es ese sofoco?
Sí, sí, sí.
Ese momento de decir no.
Es un disgusto.
No, porque no es, como bien dices, ya solo que si llevaba dinero o no, las tarjetas que dices, bueno, vale, me da tiempo a anularlas o no. Es todo, o sea,
todo
es
demás.
Las llaves, a lo mejor las llaves del coche, sí, sí, eso es el follonazo. Y dices, ¿y ahora quién llamo? Si no me sé ni los teléfonos, ¿cómo? Si no tengo un euro ni para echar, ¿dónde? Además, ya no hay ni cabinas. O sea, es que, y luego, lo que tú dices, el DNI, el carnet de conducir,
las tarjetas sanitarias.
Es horrible.
Pues fíjate, y Carmen nos habla de esto, y esto le ocurrió precisamente la semana pasada.
Gente, soy camionera, y bajando de Francia me encontré una mochila en un área de servicio y estaba llena del teléfono, el carnet de conducir, de la mujer, del hombre, la tarjeta sanitaria, y el teléfono no estaba bloqueado, y llamamos a una amiga, Josefine, y ella hablaba español, y ella llamó al marido, y nos esperaron en Sagunto, en hora de servicio. Mira, es que estaba desesperado. Mira, agradecimiento a tope, vaya, por nosotros, de verdad. Satisfacción para nosotros, que vaya, eso era una fiesta, de verdad.
Increíble. No me extraña. Ole por ti, Carmen, ¿no? De verdad. Mira, la última vez que no me pasó, pero estaba yo haciendo cola para un café en, bueno, un sitio donde vamos habitualmente a por un café o a por una ensalada, y de repente entra una señora toda sofocada y dice, es que creo que me acabo de dejar el bolso en el baño, que he entrado un momento. No lo habéis recogido. Y entonces fue un momento de ese momento de que ves que está fatal, hecha polvo, y tú viendo la escena diciendo. Entonces la chica, pues no está llegando nada. Voy a ver. Entran al baño, en el baño no había nada.
No había bolsa.
Pero si es que acabo de salir, ¿cómo es posible y tal? Pues no me han entregado nada. Y de repente sale una chica de dentro y dice, sí, que está aquí, que me lo había dado no sé quién. O sea, ese alivio.
O menos mal.
O sea, es que eso es una sensación espantosa.
Menos mal, y sobre todo si sabes que está en el baño de un sitio concreto, que la persona en cuanto se entere va a volver a buscarlo. Así que déjalo ahí, dáselo a la,
déjalo no, porque
al personal.
Si lo dejas,
no me refiero a dárselo al personal,
dárselo al personal del
sitio, y cuando llegue la señora, pues que se lo den.
Sí.
Si es que claro, como dicen por aquí, fíjate, no cuesta nada ser buena persona.
Bueno, pues a mí me pasó que me llegó un paquete de Amazon a la casa donde vivo, en la organización, y bueno, todo que somos 200 o 300 vecinos ahí viviendo, intenté localizar a la persona y finalmente lo localicé, la calle y todo, y se lo di. Y es que no cuesta nada ser buena persona. Y total, ¿qué llevaba ahí en el paquete Amazon? Unas gafas de piscina y un bañador. O sea, es que no cuesta nada ser buena persona.
Pues sí, que llevaba en este caso llevaba eso, pero podía haber llevado algo más valioso, en fin, pero bueno, pues efectivamente, que ha habido una confusión, te lo han dejado a ti, no era para ti, hombre, no te cuesta nada llamar.
Devuélvelo.
Luego
hay gente que dice, sí, hombre, ahora me voy a poner ya a buscar, vete tú a saber quién es este, no sé qué, y ahí se queda, y es una pena.
Ya.
Es una pena, y luego hay sitios donde vas casi siempre tan cargado, y con tantas prisas que es muy fácil perder algo, y este sitio es el aeropuerto.
Oh.
Hola, buenas tardes, gente. Mi hija perdió su teléfono móvil en el aeropuerto de San Francisco. Entró en el baño, lo dejó olvidado y por suerte intentó recuperarlo, habló con seguridad y al volver otra vez hacia la zona de los baños, una persona que la había cogido la reconoció en su foto del salvapantallas del móvil.
Anda.
Y lo recuperó.
Anda, fíjate. Mira qué bien, qué suerte.
Es una foto que
porque
salvó.
Encima que te pase en el extranjero ya sí que eso tiene que ser horrible.
Sí,
yo
sí.
Perdí el DNI en el aeropuerto de Barajas. O sea, y lo recuperé cuando volví del viaje y me costó porque era un... Bueno, había
acabado. Pero fíjate, al final lo encontraste.
Sí, pero porque estaba al final en la comisaría que hay, digamos, en el aeropuerto. En fin, pero sí, es un agobio. Bueno, pues de eso hablamos, de la buena gente que devuelve las cosas o a lo mejor te las han devuelto a ti. Queremos que nos cuentes la historia. Notas de voz al 607-15-06-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos. Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Del 21 de septiembre al 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.